Andan. Bueno, acá les doy la bienvenida una vez más a Viaje a tu Interior. Vamos a fijar el comentario, like always. Esperar a que se sumen. ¿Cómo están? Bueno, espero que tengan hermoso finde. Acá el día está muy lindo, hace mucho calor. Y hola Mari, buen día. Ahí van llegando, ahí van llegando. Buen día. Hola, hola. Bueno, en la semana hice unas historias en donde abrí una cajita de preguntas y no llegué a contestar todas. Así que voy a responder algunas que me parecieron muy interesantes para compartir. Te estaba esperando. Acá estoy, acá estoy. Bueno, una pregunta que hicieron que me pareció súper interesante es sobre la escritura automática. Lo que escuchan de fondo es Ron persiguiendo una mosca por toda la casa. Buenas tardes desde España. ¡Ay, hola! ¡Qué gusto! Bien, la escritura automática es una manera de canalizar escribiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, nosotros escribimos lo que sale de nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que imaginamos, lo que sea, ¿no? Y toda esa información, ¿de dónde viene? Bueno, viene de algún lugar adentro nuestro en donde estamos súper conectados con todo. Así que la pregunta era si esto se puede estudiar, si se va fluyendo, cómo se hace para desarrollarlo. La idea es que puedan tener el hábito de escribir todos los días. Empiecen de a poco, una vez por semana, un ratito cada tanto, lo que sea. Pero cuando ustedes lleguen a tener el hábito de escribir todos los días, lo que va a suceder es que se van a sorprender muchísimo de las cosas que fluyen a través de ustedes. Al principio cuesta, al principio es como filtrar un poco, ir sacando capas de todo lo que no somos, porque si nunca escribiste, seguramente te pongas ahora adelante un cuaderno y digas, no sé qué mierda escribir, escribí eso. No sé qué mierda escribir, estoy bloqueada, no me gusta esto de la escritura, no sé, me hace sentir de tal forma, lo que sea. Pero ahí van aflorando cosas. Y cuando te quieras dar cuenta vas a tener toda una carilla de lo que sea, de quejas, de sentimientos, de pensamientos, de tareas para hacer. La idea es que la escritura sirva para vaciar la mente, para dejar salir todo lo que te está atravesando, que no te permite conectar con el sentir. Y después de que vos vas vaciando todo eso, porque no te va a llevar todo un cuaderno, bueno, tal vez sí, puede ser, no sé, pero no te va a llevar todo el cuaderno a escribir cosas a tiempo real. Va a llegar un punto en el que ya no vas a tener más nada para procesar de lo cotidiano o de cosas superficiales, y ahí es en donde empieza lo interesante. Ahí es en donde empiezan a salir cosas que después lo dejas un día ahí, lo volvés a leer al tiempo y te quedás como, wow, yo escribí esto. Y lo más lindo es poder sostenerlo en el tiempo. Si vos escribís todos los días contando cómo te sentiste en el día, o sea, dejando tu experiencia plasmada, ¿no? En algún lugar en donde le puede servir a cualquier otra persona si es que en algún momento lo querés compartir, pero básicamente te va a servir a vos, porque vos agarrás esto después de unos meses y es increíble lo que vas a aprender de vos mismo leyéndote. Y es increíble lo que vas a leer y vas a decir, che, mirá, yo ya sabía esto en ese momento que lo escribí, pasaron meses y todavía siento que los sigo aprendiendo. O te recordás cosas, o bueno, es muy mágico. Entonces, cuanto más lo empezás a hacer, es como que vas limpiando tu canal de alguna manera, de entender más cuál es la conexión con tu ser auténtico, con la esencia, con el universo. Y bueno, llega un momento en el que ya es como que no escribís sobre vos, sobre lo que sentís o lo que pensás, sino que empezás a tener otro tipo de información que transmitir. Y por lo menos hablo desde mi experiencia. Yo siempre escribí mucho, me encanta escribir, desde chiquita tengo diarios. Tuve momentos, obviamente, ¿no? En que, bueno, años que no resoné, no lo hice, o vaya a saber el motivo. Pero estaba en la computadora un día escribiendo sobre mi día, sobre cosas que sentía, y en un momento sentí como una relajación muy fuerte en todo el cuerpo y me sentí conectada como en una meditación muy profunda. Y cerré los ojos y me dejé llevar y iba tecleando. Aclaro que sé mecanografía, o sea, sé escribir sin mirar, entonces bueno, es algo que me facilitó, pero entré como en un trance y escribí, y cuando leí lo que escribí fue como, wow, ¿qué es esto? Y era una entidad que en ese momento identifiqué, digamos, por esa escritura, que era el maestro Moira. Después averigüé mucho sobre este maestro, vendría a ser otra forma, una extensión de lo que es el mago Merlín. Y en ese momento yo necesitaba mucho incorporar la energía masculina y de la magia y la creatividad y esto de entender cómo usarlo, y me sirvió un montón. Así que quienes quieran empezar a conectar más profundo con su propio ser, escribir es una hermosa herramienta. Es terapéutico, es clarificador, y bueno, es una herramienta de canalización también. Así que déjense llevar. Realmente no sé si hay alguien que enseñe a desarrollar esto, tal vez sí, pero creo que lo más sano siempre es seguirlo todo de manera orgánica, ir viendo cómo te vas sintiendo. Y bueno, es eso. Después de esa situación, que fue hará unos 3-4 años, empecé conscientemente a decir, bueno, a ver qué tiene el universo para transmitirme hoy, qué necesito saber, qué necesito transmitir a la gente. Y bueno, y empiezo a escribir, y honestamente cada vez que hago un posteo me conecto de esa manera. Digo, bueno, a ver qué siento transmitir desde mí, pero desde esa sabiduría también, ¿no? Como que es para todos, así que por eso es que todos los mensajes y todas las cosas que subo y que comparto son para mí, además de para ustedes, pero son para mí porque a veces digo cosas que nunca me había escuchado decir, y es un flash. Los invito a que puedan experimentar eso. Sirve para armonizar el chakra de la garganta, exacto. Todo lo que sea comunicación, si te cuesta hablar, expresar tus sentimientos, si querés dar charlas o ser profesor o lo que sea, mejorar tus vínculos en general, ¿no? Como socializar más y demás. Esto ayuda un montón, porque ¿qué es lo que nos frena? El miedo al qué dirán o el miedo al rechazo. Y eso sucede porque no nos conocemos. Si vos te conoces y te aceptás y te amás, no vas a tener ese miedo nunca. Así que sirve muchísimo para eso. Si no conectan con la escritura, también sirve mucho leer al principio para entender, leer distintos autores y distintos géneros para que puedan ir entendiendo cuántas formas distintas hay de expresarse y que puedan ir incorporando palabras, porque fuera de joda, cuando estaba en el primario nos quejábamos todos porque teníamos nuestra profe de lengua que nos hacía leer una página del diccionario para cada clase, ¿no? Y todos nos quejábamos, y a mí me encantaba porque aprendía palabras, pero no por aprender palabras, era porque encontraba palabras que expresaban algo que yo sentía o que pensaba y que no sabía qué palabra encajaba en eso. Así que es muy valioso que puedan empezar también a expandir el vocabulario, porque es una gran herramienta para poder entender qué es lo que sucede adentro nuestro. A veces no sabemos si sentimos frustración, si sentimos impotencia, si sentimos enojo. Por ahí no sabemos bien la diferencia entre esas cosas y decimos que estamos enojados y en realidad no lo estamos. Y eso genera como una confusión a la hora de cómo resuelvo esto, porque no es la misma la manera en la que vas a canalizar esa energía. Así que, ¡ay! A ver, orgánicos de la Pachamama. Hoy estoy cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños! ¿En qué estado sería el ideal para tener un año próspero? Bueno, la gratitud, pero hacer cosas que disfrutes, lo que sea que quieras hacer. Pregúntate cómo te querés sentir, cómo sería tu estado ideal para tener un año sabes vos nada más. Para mí este año es divertirme, disfrutar. Para otros, otro puede ser, no sé, construir, hacer algo nuevo, pasar más tiempo con ciertas actividades o con ciertas personas o en ciertos lugares. ¡Qué lindo! ¡Feliz cumple! ¡Feliz vuelta al sol! Bien, ahora voy a empezar. Vayan dejando ahí, estoy viendo que están dejando las preguntitas o las consultas o lo que sea que quieran compartir. Ahora voy a ir a leerles. Once, once. ¿Por qué están poniendo tanto once, once, once? Sé que la numerología y todo, pero no sé si hay algo, algún trend que me esté perdiendo. Hola, hola Facu. El querer dejar los trabajos cada 4 o 5 años, más no puedo estar en un lugar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, respondo esto y vamos a las preguntas de la cajita. Maricel, ¿por qué será? Es una gran pregunta que solo vos sabés la respuesta. Por ahí preguntarte ¿para qué? ¿Para qué tuve que estar en ese trabajo ese tiempo? ¿Qué fue lo que tenía que aprender? ¿Qué fue lo que yo tuve que dar ahí? ¿Qué tenía que desarrollar? Y lo vas a entender. A mí me pasó algo similar al principio, cuando recién salí a trabajar. Mis primeros trabajos me duraban un año o dos. Nada más, un año o dos. Y si no, meses, porque no me hallaba. Y nunca me hizo ruido eso, porque siempre entendí que me fui al momento en el que sentía que ya no podía crecer o en el que sentía que no se me estaba valorando, no se me estaba valorando el trabajo y no se me daba lugar a eso, ¿no? A crecer. Sentía que yo ya no tenía nada más que aportar y el lugar en sí no me estaba enriqueciendo a mí, ni profesionalmente, ni personalmente, ni nada. Entonces es como que siento que es algo muy personal, pero puedes descubrir la respuesta haciéndote tal vez esas preguntas. Espero que te ayuden. Ah, gracias a ustedes, gracias por estos vivos. Bueno, vamos a la casita de preguntas. Patito, ¿cómo estás? Tenés la habilidad de decir todo tan claro, te quiero. Ay, gracias, pensé que era una pregunta. Yo también. Qué bellos. Ahora sí. Pasos para conectar con los demás. Más con los demás. Conectar más. Bueno, creo que en principio es fundamental que puedan preguntarse qué es conectar para cada uno de ustedes. En esa caja de preguntas que abrí en las historias que la respondí, hicieron una pregunta re interesante que tenía que ver con qué quiere decir o qué significa aprovechar el tiempo con alguien. Y lo siento relacionado con esto, ¿no? Cómo conectar con los demás. Depende de lo que para ustedes signifique conectar. Para algunas personas, y no solo lo que signifique conectar, sino entender qué es lo que necesitan en cada momento. No siempre van a necesitar una charla de reflexión, no siempre van a necesitar distraerse y jugar y divertirse, no siempre van a necesitar alguien que esté ahí como empujándolos a más. A veces necesitamos otras cosas. Y creo que algo fundamental para conectar es la comunicación, la comprensión y la compasión. Esas son las tres C que enseño en la formación de la brújula, que tiene que ver con el amor propio y los vínculos sanos. ¿Por qué estas tres cosas? Uno puede tener empatía, uno puede entender al otro, la situación y demás. Pero lo cierto es que cuando somos dos personas que nos estamos juntando para tener una interacción, tenemos que entender y poner sobre la mesa, a veces, la mayoría de las veces no hace falta porque se entiende, se sobreentiende, pero es importante entender el para qué están teniendo esa interacción. Por ahí yo estoy pasando una situación en la que me desborda y solamente necesito hacer catarsis, y por ahí venís vos a modo coacheo, mostrando las soluciones, y tipo, dale, dale, no pasa nada, seguí, seguí, y por ahí no es lo que necesito en ese momento. Entonces está bueno alinearse antes. Y esto lo digo, me pasa un montón por el hecho de haber estudiado coaching, y creo que esto les puede servir a todos los que tengan en su círculo de amigos o de familia o más cercano a algún coach o algún terapeuta, porque quienes nos dedicamos a esto de vocación, que amamos hacer esto, estamos literal todo el tiempo analizando un montón de cosas. Entonces está bueno que podamos expresar, onda, mira, hoy te voy a contar algo, pero no necesito que me coaches, necesito que me acompañes en esto que estoy sintiendo. Después otro día lo podré resolver, pero hoy no, porque me haces preguntas que no sé responderme, que no tengo ganas en este momento de ponerme a revisar y a ahondar profundo, solo me quiero quejar y llorar y sentirme desgraciada por un momento y listo, y está todo bien. Pero es importante que lo expresen. Entonces, eso, ¿no? Como la comunicación principalmente. Comunicar qué es lo que uno necesita, qué es lo que uno espera del vínculo, de la interacción, qué es lo que uno quiere dar también. Como decir, che, me resiento para acompañarte, no siento coachearte hoy. Si necesitas un coacheo o consejos o una opinión, medio que no estoy para eso. Totalmente válido. Totalmente válido decir uno qué es lo que quiere dar y también poder expresar qué es lo que necesita o espera recibir. Después, la otra C, que es la comprensión, también es fundamental, porque uno puede comunicar, pero si el otro no recepciona, si el otro no comprende, no ahí empieza a haber como un desvío en el canal en el que se están comunicando. Te digo lo que necesito, vos me decís lo que necesitás, genial, pero si alguno de los dos no recepciona bien eso, es como nos empezamos a desfasar. ¿Y cómo hacer para volver a alinearte ahí con la tercera C, que es la de la compasión? Porque no siempre vamos a comprender el proceso del otro y tampoco tenemos por qué hacerlo. Si lo comprendemos, si comprendemos el pedido que nos hace de lo que necesita, genial, buenísimo, todo va a fluir mejor. Pero aún así, si no lo comprendemos, ahí es en donde entra en juego nuestra conexión con la compasión. Entender que no hace falta comprender para poder acompañar. Entonces, es como que para mí esas, en los vínculos en los que logran tener esas tres C, son vínculos de la quinta D, de la quinta dimensión. Qué lindo lo que decís, me gustó la dinámica de las reuniones, el ponerse en contexto, gracias. Oh, gracias a vos, Lore. Así que bueno, esa es mi visión, es lo que transmito en las sesiones, en las formaciones, y es lo que quiero que empiecen a implementar, porque realmente cambia muchísimo, sobre todo si lo empiezan a implementar con ustedes mismos, y eso lo pueden lograr a través de la escritura. Entonces ustedes se sientan ahora a escribir, ¿no? Salen de este vivo, che, ¿qué cosas me quedé pensando del vivo? ¿Qué información me llamó la atención? Bueno, voy a escribir, a ver, listo, lo cierro, lo leo a la noche o lo leo mañana. Lo vuelvo a leer y digo, wow, de repente me estoy comunicando conmigo al leerme. Estoy comprendiendo algunas cosas que escribí, otras no las comprendo, pero puedo entrar en compasión. No sé por qué estoy tan enojada por esta situación. Voy a linkear esto, como todo es perfecto, con otra pregunta que me hicieron que me quedo pendiente de responder. Una chica que preguntó, me anoté acá, ¿por qué me sigue influyendo la opinión de una amiga si ya sé cómo es? y tiene que ver con esto. Yo ya sé que esa persona es de esa manera y ya sé lo que me va a decir. Entonces, ¿por qué me sigo enojando? ¿O por qué me sigue afectando? Hay algo ahí del otro que te está reflejando esta falta de compasión en algún aspecto con vos mismo. A veces hay algo del amor propio que siento está distorsionado y se ve como egoísmo. Y para mí es muy importante para poder tener vínculos sanos con nosotros mismos sobre todo. Pero con los demás también. Porque a veces no se trata de entender cómo es el otro y decir, bueno, a ver, no sé. A esta amiga siempre que le digo, que le cuento a dónde voy a ir de vacaciones, siento que me envidia. Siento que me dice que va a haber mal clima, que mirá si pierdo la valija, que no me va a alcanzar la plata, que cómo voy a hacer con tal cosa. Bueno, como que siempre que le comento esto, me tira palias, ¿no? Puedo, por un lado, comprender que a esa persona le genera algo, le dispara algo, lo que le estoy contando, y lo que sale de su boca es suyo, o sea, son sus propias limitaciones, son sus propios miedos. Y de esa manera, si lo podés ver así, podés no identificarte con eso y seguir con tu vida, perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando no lográs hacerlo? Cuando no lográs hacerlo, tenés varias opciones, pero es como que llega un punto en el que decís, tengo que filtrar, ya puedo elegir no contarle más cuando me voy de vacaciones, porque ya sé que me dice todo eso y yo ya sé que no estoy pudiendo procesarlo, hasta que encuentre la forma de procesarlo y realmente entender que es del otro y que no tiene nada que ver conmigo, y de que cada uno dice desde su realidad. Y en todo caso, a mí me sirve mucho hacer esto de decir, bueno, yo no quiero limitarme. Está esta cosa de que no podés ser vos de la misma manera con todos. Y hay una línea muy fina entre las máscaras que usamos y no sacarnos nunca esas máscaras. Porque sí, yo no le voy a hablar de la misma forma a mi jefe que como le hablo a mi mejor amiga. Hay cosas que sí son básicas, pero respetar, digamos, los roles y adaptar nuestra comunicación a los roles que ocupamos en la vida del otro no tiene nada que ver con no ser uno, con no ser auténtico, con no ser honesto, con no ser quien sos. Y eso es en donde se desdibuja mucho, lo veo muy desdibujado en las situaciones que traen en las sesiones, en lo que comparten, porque muchas personas hacen eso, dicen, ah, bueno, con esta persona solo puedo salir de joda, con esta persona solo me junto a reflexionar, con esta persona solo hablamos de proyectos. Y la realidad es que, no sé, por lo menos yo en mi círculo, mis amigos, hablo de todo con todos. Y creo que eso es un vínculo real, profundo, lo que se puede llamar amistad. Pero bueno, esa es mi concepción. Hay personas que se consideran que tienen un millón de amigos y es eso, son como categorías, están como sectorizados. Y creo que a veces nos da miedo hacernos cargo de conocernos, de reconocernos en el otro. Todo eso que nos hace ruido, que nos cuesta asimilar, que nos dispara algo, nos está tocando una fibra de nuestro ser y está bueno que lo podamos revisar. Entendiendo que si viene uno y te dice, che, me voy a comprar un auto, y que te respondan, ¿cómo lo vas a mantener? ¿Qué vas a hacer? Y es como, pará, no me tires tus miedos. Te estoy contando lo que me está pasando a mí, que lo voy a hacer, que es mi realidad, que bueno. Y a veces hay mucha confianza y se lo puedes decir de esa manera, que me ha pasado y lo he dicho, como, che, pará, no, esto es lo que vos pensás, yo pienso y sé que lo voy a poder mantener, sé que me, lo, nada, como todo resuelto. Entonces, el camino, para mí, es más fácil verlo si elegimos reflejarnos en el otro. Y entender que cuando ese reflejo no resuena con nosotros, hay que dejarlo, hay que correrse un poco. Al igual que si cuando resuena, nos resuena de una manera negativa que sentimos que no podemos controlar, que sentimos que afecta al vínculo, porque la reacción que estamos teniendo no está sumando a la interacción, ¿se entiende? Entonces, hay muchas formas de manejar esto. Y creo que también algo importante a admitir es que nos importa el qué dirán. Y está bien que nos importe el qué dirán. Lo que no está bien es que le demos la misma prioridad a la opinión de todas las personas. Y tampoco ir a buscar siempre la opinión de las mismas personas. Porque todo va a depender de qué es lo que quieras lograr, qué es lo que quieras aprender, cuál es tu desafío en este momento. Si estás atravesando, por ejemplo, una crisis de pareja y tu mejor amiga siempre te aconseja re bien y seguís lo que te dice y salís de las situaciones y te sentís mejor y demás, pero de repente tu amiga también tiene una situación de pareja que no es sana, bueno, ¿qué consejo o qué te puede llegar a decir que te haga salir de esa situación? No, como que no hay mucho ahí. Se van a sentir mucha compatibilidad, sí, se pueden hacer compañía, pero justamente porque están alineándose en el problema, no en la solución, digamos. Entonces, creo que es una cuestión de entender que la opinión del otro influye en nosotros, y por eso es que tenemos que seleccionar bien las personas a las cuales nosotros les vamos a dar bola a su opinión. Porque hay un montón de gente que contás algo solo por contarlo para que acompañen y ya te tiran su opinión personal. Yo lo sigo haciendo sin darme cuenta también, o sea, es algo humano, creo que está bueno generar la conciencia de eso, de entender que cuando es algo profundo, que a la persona ves que está movilizada, poder preguntarle, decirle, che, ¿qué necesitas de mí en este momento? ¿Querés mi opinión? ¿Querés un consejo? ¿Querés que te abrace nada más? ¿Querés que te acompañe? ¿Querés que no diga nada? Solo estoy acá escuchándote. ¿Necesitabas escucharte vos? ¿Necesitabas decirlo en voz alta y me quedo en silencio? Lo que sea. Pero entender que todo lo que decimos afecta al otro, pero no nos podemos hacer cargo de qué es lo que dispara en el otro. ¿Se entiende? Entonces, tampoco podemos pretender que el otro se haga cargo de lo que está disparando en nosotros, si es algo que está sucediendo dentro nuestro. Elijan bien a quiénes pedirles consejo activamente según las cosas que quieran lograr. Y asuman esto, ¿no? De que siempre nos va a importar la opinión del otro. Y está bueno que nos importe, porque si las personas que más nos aman en el mundo nos dan su vista objetiva y nos dicen, che, estás teniendo actitudes egoístas en esto, che, esto que dijiste me hizo sentir mal. Bueno, está buenísimo poder considerarlo y no cerrarse en esto de yo soy así y si no te gusta, jódete. Entender cuál es el límite, entender hasta dónde realmente estás siendo vos en tu esencia, que es el amor, y en dónde se empieza a desdibujar eso y empieza a ser el ego, que es el que no quiere cambiar y el que quiere que el otro sea como uno es. Así que creo que va mucho, mucho por ahí. Ay, gracias. Vamos a seguir. Siempre recuerdo mis sueños, pero nunca he podido ser consciente que estoy en uno. Sigue, a ver. Pero estos últimos días que empecé la guía, no estoy pudiendo recordarlos. ¿Qué guía? ¿Qué? Ah, si seguiste escribiendo, se me cortó ahí. Pero bueno. Los sueños no son sueños, así como lo conocemos. A través de los sueños, nuestro subconsciente va ordenando cosas y es una herramienta para evitar que se materialicen cosas que no queremos y es una herramienta de sanación. Justo en una sesión que tuve esta semana, una persona me compartía y me decía que tuvo muchos sueños de cosas como que sentía que eran de vidas pasadas o de sus ancestros, y la semana pasada o esta misma semana también tuve otra sesión donde un hombre me compartió lo mismo, que estaba teniendo muchas pesadillas con el trabajo y como que veía su vida, todos los días se acostaba y un día soñaba con su infancia, otro día soñaba con su adolescencia, otro día con el colegio, otro día con la facultad, bueno, y así. Entonces el alma utiliza lo que nosotros conocemos como sueños para poder ordenar las energías. Y cuando nosotros estamos intentando manifestar cosas para recibir, tenemos que vaciarnos antes. Si no lo hacemos conscientemente en un proceso de terapia o en un proceso de lo que sea, es como que por algún lado tiene que salir esa energía para que pueda entrar lo que estás pidiendo. Y muchas veces no es necesario que lo recuerdes. Muchas veces la información, el sueño es para que se ordene la info y no hace falta que la tengas en el consciente. Entonces, creo que es una cuestión de relajar, que cuanto vos más quieras recordar, es probable que menos lo logres, pero lo que sí podés hacer es empezar a intencionarlo y usar esto de la escritura también como una herramienta, de decir, bueno, tener un cuadernito y una broma al lado de la cama y en cuanto te despertás de algún sueño o pesadilla o algo que te dejó pensando o identificaste, anotarlo, aunque sean palabras. Al principio escribía palabras que después al otro día digo, lo que soñé estuvo buenísimo, me dio la respuesta que necesitaba y no me la acuerdo. Y mis notas son palabras, puerta, gato, botella de agua. Y digo, ¿y qué hago con esto? No entiendo, no me acuerdo, no sé. Pero bueno, es todo un proceso y cada vez vas a poder ir teniendo más info. Y esto de estos últimos días que empecé la guía, no sé a qué te referís. Tengo una guía como para empezar a recordar los sueños, hacer viajes astrales, saltos cuánticos y todo eso, que está en mi podcast, que se llama La vida es un viaje, lo pueden buscar ahí. Creo que se llama guía para dar saltos cuánticos o guía para viajes astrales. Alguno de esos dos nombres le puse. Y es esto, es una guía para que vayan haciendo día a día, incorporando ciertos hábitos que sentí tuve de manera intuitiva para poder conectar con esto y que lo empecé a compartir en las sesiones a quienes venían con estas inquietudes y les funcionó. Por eso medio que lo armé ahí para compartirlo. Y sí, los sueños, como decían acá, los sueños son la dimensión del subconsciente, exactamente. Así que es buenísimo, es muy mágico que empiecen a ver los sueños como una realidad. Como una herramienta para poder escucharse más ustedes mismos si no lo están logrando, una herramienta para conectar con el más allá, con canalizar mensajes, con a veces sueñan con personas y al otro día interactúan con ellas, sueñan cosas que suceden, sueñan cosas que los alertan y ustedes cambian las cosas que hacen para que no sucedan. Y bueno, es una cuestión de entender de qué manera dialogan con ustedes mismos a través de los sueños. Ah, gracias. Ah, acá, la guía del podcast, de realizar sueños lúcidos y viajes astrales. Me encanta. Bien, tenete paciencia. Yo armé esa guía con los pasos que me parecieron más importantes y hay que entender que cada uno tiene una experiencia distinta. Hola Ron, saluda a la audiencia. Ah, bebé. Se está por ir al astral, así que vamos a dejarlo tranquilo. cada uno tiene una experiencia distinta, cada uno viene con una percepción diferente, ¿sí? Es como que todos tenemos estas habilidades. Son habilidades psíquicas, todos las tenemos. Todos podemos recordar los sueños, todos podemos hacer viajes astrales, tener sueños lúcidos. Pero hay como cierto grado de expansión. Que hace que puedas percibir más. Es como ahora, ¿no? Nosotros estamos en el mundo físico, con nuestra visión podemos percibir ciertos colores. Pero eso no hace que no haya rayos ultravioletas y otro montón de gamas de colores que no percibimos. Incluso de energías, de cosas, ¿no? Que no vemos físicamente, pero que no porque no las veamos no existen. Entonces, con esto de los sueños es lo mismo. Cada vez que vos vayas entrenando más tu mente, no en querer recordar, sino en dirigir la energía, en decir, bueno, me tomo los 10 segundos cuando me estoy por quedar dormida y voy a intencionar qué es lo que quiero soñar o qué mensaje quiero tener O simplemente tirar al universo, no sé, si tenés algo esto, ¿no? Algo que te preocupa, algo que te frena avanzar o lo que sea, y decir, bueno, esto se va a resolver. Gracias, gracias, gracias. Pueden empezar con decretos, no hace falta que se mentalicen con, ay, quiero soñar con tal cosa, porque a mí nunca me funcionó así. Lo he intentado un montón y no pude, pero es como que cuando uno quiere hacer algo, la energía se enfoca tanto en querer hacerlo y estás poniendo tanto la expectativa en el resultado que no se ve claro el proceso y no le dejas lugar tampoco al proceso, a que nazca orgánicamente. Porque si bien yo comparto ahí los pasos que siento que sirven y que le han servido a otras personas, no significa que te vayan a servir a vos. Pero sí que puedas usar esas herramientas para descubrir qué otra cosa te puede llegar a servir. Así que tómenlo eso como una guía, nada más, no como un manual, digamos, para que puedan ir explorándose y explorando su propio subconsciente. Exactamente, para los escépticos la física cuántica también es física, exacto. Sí. Aunque no podamos verla, ahí está. Claro, claro que sí. Así que bueno, vamos a seguir por aquí. Gabriel, ¿cómo superar un trauma de la infancia? Tengo un tema con esta palabra. Esta semana se me apareció un montón y no resueno para nada. Yo siento que hay muchas cosas que no se trata de superarlas. ¿O qué significa superar? ¿Cuál es el concepto de superar algo? Necesito ver la etimología de esa palabra. Buenísimo que fluya más, gracias. Sí, déjate fluir. Sabé que lo de los sueños y la conexión se va a ir dando de manera orgánica en vos a medida que sea importante que tengas en el consciente la información de tu subconsciente. Si por ahora no importa, es un proceso de purga. Deja que fluya. Y cuando vos sea importante que sepas algo, tu alma te lo va a decir. Tu alma va a hacer que te lo acuerdes. Bien. Necesito buscar que la palabra superar. Ahí vengo. Mientras escuchamos la publicidad. ¿Por qué digo esto? Porque siento que soy una persona muy autoexigente y cada vez que pienso en cómo superar o cómo siento que me pongo una presión, me presiono a tener que resolver eso. Y a veces no se trata de superar, sino de aceptar. De atravesar, atravesar, esa es la palabra, como que me resuena más en este momento, ¿no? La palabra superar viene del latín superare y significa sobrepasar. Sí, es como pasar por arriba, no sé. Vencer obstáculos y dificultades. Sí, bueno, pero sigue siendo ambiguo. Vencer, ¿qué sería vencer? Acá, verbo transitivo, ser más, ser mejor, tener una cualidad superior a quien o a aquello con que se compara. Ahí está. Hay un componente de comparación en la superación. Si hay algo que querés superar es porque estás comparando con otra situación. O sea, en este caso, es cómo superar el trauma de la infancia, es como una comparación con alguien que no está traumado. Y no existe eso, estamos todos traumados. Por eso no me resuena ahí, en este contexto. Y claro, no se trata de superar, se trata, porque no es sobrepasar, no es pasarle por arriba. Siento que es eso, meterlo abajo de la alfombra. Y no, se trata de entender que hay un aprendizaje de esa situación que no estamos concientizando y eso hace que nos traume, porque nuestro ser no entiende qué tiene que hacer con esa situación. Entonces la sigue dejando ahí. Es como decir, tenés un montón de tareas pendientes y bueno, y esta no la sabés resolver. Listo, ay, no la sé resolver. Bueno, la corro y me enfoco en lo que sé. Listo, sigo avanzando, avanzo, avanzo, pero cada tanto vuelve a aparecer porque la tenés que resolver y no está resuelta. Y no se va a resolver porque te sobrepongas a eso, porque puedas seguir tu vida igual con esto acá sin resolver. Creo que ese es el mayor ruido. O la mayor distorsión que se puede llegar a generar con esto, ¿no? De superar, ser mejor. No significa que seas mejor, significa como que ves el aprendizaje y entendiste y estás en paz con eso y lo aceptás y podés vivir con eso, porque podés vivir con un trauma. El tema es que de cierta manera te va a seguir traumando. Y sí, no sé cómo escuchan esto, lo de la palabra superar, pero me hizo mucho ruido, necesitaba buscarlo. Así que ahí los voy leyendo. ¡Au! Hola, ¿cómo superar a una persona tóxica para vibrar diferente y no atraer este mismo patrón de personas? ¿Qué me impide sentir lo invisible también? Bueno, vayan haciendo las preguntas acá porque no quiero pasar por arriba de quienes están cumpliendo con esa premisa. Pero es eso, creo que lo de superar traumas de la infancia o superar cualquier cosa es entender qué aprendizaje te trajo. Entender que si eso no hubiera sucedido, no serías hoy la persona que sos. Y entender que el aprendizaje que te trajo es muy probable que ya lo hayas incorporado, solo que porque no lo estás viendo, sigue apareciendo, para que lo reconozcas, para que te reconozcas. A veces estos traumas de la infancia hacen que tu camino sea mucho más amoroso, ¿no? Si tuviste, no sé, padres que te violentaron físicamente o verbalmente o emocionalmente, tenés dos opciones en la vida. O vos también violentás porque es lo que aprendiste, o entendés que no te hizo sentir bien y querés que el otro se sienta opuesto a como vos te sentiste, entonces eso hace que seas mucho más amoroso, que seas más consciente, que seas más comunicativo y que resuelvas las situaciones de otra manera. Entonces por ahí hay algo de eso que quedó sin reconocimiento en tu presente. Por ahí a veces esos traumas se vuelven a presentar en momentos en los que no te estás dando el crédito de lo bien que estás haciendo tu presente hoy. Entonces, bueno, según el trauma que sea, según la situación en la que se te vuelva a aparecer y según cómo esté siendo tu presente hoy, según todo eso podemos descifrar cuál es el aprendizaje y qué es eso que la energía te está llevando a que reconozcas de vos mismo que hoy está siendo una fortaleza en vos y fue gracias a haber pasado por esa situación. Así que siempre hay cosas que deseamos o nos hubieran gustado que fueran diferentes, pero cuando entendemos esto, entendemos que fueron perfectas y que si yo hoy de manera consciente pudiera elegir qué infancia tener, elegiría la misma, porque esas situaciones despertaron en mí cambios de percepción y me permitieron hacer cosas de otra manera que son como las hago hoy y que me encanta. Así que bueno, y eso no solo en la infancia, sino cada día de nuestra vida estamos todo el tiempo aprendiendo cosas y todo el tiempo estamos expuestos a cosas que nos pueden llegar a traumar, pero ya al tener estas experiencias y estas herramientas entendemos que no tienen el poder de traumarnos porque vemos el aprendizaje y aprendemos, justamente. Bueno, linkeo con esta otra, ¿no? ¿Cómo identificar e integrar los aprendizajes de una situación? Es un proceso. Aceptación amorosa de todo nuestro pasado es la clave. Sí, creo que hay algo fundamental, que esto también tengo un episodio en el podcast que habla del perdón. Creo que se llama el perdón es con uno mismo primero. Porque para integrar el aprendizaje de una situación tenemos que entender que no tenemos la culpa, por decir de alguna forma, de que eso haya sucedido. Aunque sí tenemos la responsabilidad, ¿sí? A ver si me siguen en esta expansión, porque quiero traer el mundo terrenal y el mundo espiritual y unirlo en un solo concepto. No sé bien cómo puede salir esto, pero no quiero que me malinterpreten. Me quiero explicar bien, coherente con lo que quiero decir. Se puede ver, por un lado, como que elegimos conscientemente por las situaciones que pasamos, porque entendemos que por la forma en la que estamos siendo, no habría otra manera mejor de aprender que esa. Y por otro lado, por otra visión, que es la más terrenal, entendemos que no elegimos nada de lo que nos sucede y por lo tanto solo nos queda aceptar lo que pasa y darnos el poder a nosotros, ¿no? De ver cómo, qué hacemos con eso. Ok, las dos tienen razón, digamos, en las dos hay verdad, pero hay algo más, es como un concepto que quiero unir. Nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro ser, elegimos nosotros conscientemente antes de encarnar qué cosas queremos transitar, porque tenemos un propósito muy único cada uno de nosotros. Por ejemplo, voy a compartir mi experiencia, ¿no? Descubrí y elijo que mi propósito sea acompañar procesos de personas que transitaron traumas similares a los míos. Y para poder ayudar a personas que pasaron por ejemplo, un abuso, bueno, mi alma me puso esa situación en mi camino para que yo pueda entender, para que yo pueda vivirlo, para que yo pueda procesarlo, el trauma, y para que pueda también buscar la herramienta que me ayuda a sanarlo, a aceptarlo, a ver cuál es el aprendizaje de eso. Y cuando pude hacer todo ese viaje, entendí que en el momento de mi vida en el que me pasaron esas situaciones, el aprendizaje mío era que mi ego estaba desequilibrado. Y lo que estaba, la manera en la que me estaba vinculando con las personas no era sana. Y no había forma, estaba como subida a un pony y no había forma de bajarme. Me hacían señas por todos lados, me ponían obstáculos en el camino para que el pony no pueda caminar más. Y yo aún así seguía. Y sí, o sea, hoy lo veo en retrospectiva y tuve que pasar por eso. Y si me dieran a elegir, elijo pasar por eso. No digo que esté bien, digo que es una cagada que la única manera que tengamos de aprender sea atravesando esas cosas, ¿entienden? Pero ¿qué pasa? Una vez que se hace consciente, que vos entendés, che, tuve que pasar por esta situación para aprender esto, como, soy una hija de puta, mirá todas las señales que tuve antes y que no le di bola y por eso me tuvo que pasar esto. Por eso yo misma, antes de encarnar, elegí que en este momento me pasara eso porque sé que de esa manera iba a despertar. Es el cachetazo que necesitaba para aprender, para ver. Y ese fue mi gran despertar. Entonces, por eso también creo que muchas personas despiertan en conciencia o se expanden en conciencia cuando atraviesan una crisis, algo traumático, algo violento, algo que excede los límites de lo que sería humano, en el sentido de la humanidad, ¿no? De tener humanidad. A veces entendemos que el único camino que nos va a enseñar es el del dolor por lo cabeza dura que estamos siendo, por los ciegos que estamos. A veces la venda está tan pegada que no queda otra que arrancarla, ¿no? Y querés intentar sacarla despacito y duele más. Y se tarda, además. Entonces, como que espero que se transmita el concepto que quiero transmitir. No quiero generar esta discordia de, bueno, entonces los abusos están bien que sucedan. No, nada está bien. Hay cosas que no deberían suceder de esa manera, pero para entender que no deberían suceder de esa manera, hay momentos en los que tienen que suceder, ¿entienden? Como... Bueno, ¿se puede crecer en conciencia sin crisis, sin dolor y sin sufrimiento? Obvio que sí. Ese es el aprendizaje de todos los traumas que tenemos. Ese es el aprendizaje que como colectivo y como sociedad tenemos que empezar a entender. Podemos llegar a acuerdos sin ir a una guerra. Podemos separarnos de alguien sin que sea una lluvia de insultos. Podemos elegir el amor, podemos elegir el amor, y es lo que vengo diciendo. Hay dos caminos siempre, el del amor o el del sufrimiento. Dolor siempre va a haber en los dos caminos, pero es como que es eso, es entender que hay un aprendizaje que no estamos viendo. Y cuando vos ves qué es lo que te enseñó esa situación y ves tu realidad ahora, decís, ah, mirá, estoy repitiendo lo mismo. Claro, tenía que aprender esto, tenía que ubicar mi ego. Entonces, en esta situación voy a conscientemente yo ubicar mi ego para evitar que la situación escale y que se vuelva a producir un evento traumático que no quiero que se produzca. Como decir, estoy en un vínculo con una persona violenta. Bueno, lo puedo ver, siento que puedo manejar el vínculo y por eso sigo, pero sé que esto no es amor. Y bueno, se presenta otra persona que me muestra lo que sí es amor, y ahí queda en mí elegir cómo aprender a construir un amor sano. Puedo aprender a construir un amor sano desde yo estar disfrutándolo y viviéndolo con quien ya me lo brinda, o puedo elegir seguir en esa situación de violencia intentando que el otro entienda lo que es sano. Pero no es sano para vos. Ahí es cuando vos ves qué es lo que tenés que aprender de cada situación, tenés la libertad y el poder de elegir otro camino, de elegir en dónde aprender eso, con quién, cómo, cuándo. Y después dejarte llevar, hay cosas que no podemos manejar. Pero creo que sí, esto fue una charla, un debate que tuve con una amiga hace un tiempo, que ella me decía, ay, pero si pudieras elegir qué aprender y con quién y cómo y cuándo, como que sería todo re fácil. Y esa es la idea. No que sea fácil, porque no va a ser fácil. Por más que yo vea que tengo que aprender de amor sano y se me presenta un vínculo, una persona que me da todo lo que necesito y que me recibe de todo lo que tengo para dar, genial. Para mí es un desafío eso, porque estoy acostumbrada a sufrir, porque estoy acostumbrada al maltrato, porque tengo un montón de patrones que me dicen que si la persona no es celosa no me quiere, que entienden cómo funciona. Entonces no hay algo que sea fácil. Sí siento que hay elecciones que podemos hacer que nos simplifican el camino. Si estás parado frente a dos caminos que te llevan al mismo lugar y uno está lleno de pozos y de piedras y de obstáculos y el otro tiene un par de ramas ahí nomás, ¿por qué vas a elegir el de las piedras y pozos, no? Como, sí, a veces, el ego a veces nos lleva a elegir eso porque sentimos que vamos a aprender más o sentimos que es lo que tiene que suceder. Y no, ahí es donde está el límite de lo que les digo, ¿no? De sí tenemos responsabilidad respecto a las cosas que nos pasan, incluso las cosas traumáticas. Tenemos la responsabilidad de ver el aprendizaje. Si no lo vemos, van a seguir pasándonos cosas traumáticas y cada vez más, en mayor escala. Cada uno tiene su aprendizaje según su pacto álmico, claramente. Sí, pero eso es lo que quiero que les quede claro. Se puede crecer en conciencia sin crisis, sin sufrimiento. Dolor siempre va a haber, porque lo que duele es el ego. Y para crecer en conciencia significa que alimentás más la voz de tu alma que la de tu ego. O sea, le estás dando más bola a uno que a la otra. Entonces, hasta que se equilibren y después aprendés a escuchar los dos. Y aprendés a filtrar, ¿no? Que es lo que tenés que priorizar de cada una de esas voces. Tuve un aha moment. Ay, a ver, para eso son los aprendizajes de otras vidas también. Ya tuvimos todo el dolor y el sufrimiento necesario para avanzar como humanidad a las 5D. Exactamente. Por eso no resueno tampoco con las constelaciones o con la hipnosis de regresión o con cosas que exploren las vidas pasadas, porque creo que es algo que deberíamos dejar en paz, que se acomode solo y concentrarnos en hoy ser quienes queremos ser y ya está. O sea, realmente es más simple. Si no, ¿cuántas personas se pierden años trabajando en traumas de sus abuelos, de sus bisabuelos, de su linaje? No sé. O sea, si te sirve, buenísimo. Pero que te sirva para progresar, no para quedarte ahí dando vueltas en círculos. Celi, ¿qué es un despertar espiritual? Hermosa pregunta. Bueno, para mí hay dos despertares. Está el despertar de conciencia y después el despertar espiritual. El despertar de conciencia es como algo más terrenal en cuanto a que, qué sé yo, te das cuenta que te hace bien tomar agua, comer mejor, dormir mejor, que tu trabajo no te gusta, bla. Y elegir hacer las cosas bien, ¿no? Y el despertar espiritual sería el mismo proceso, pero con tu espiritualidad, con lo que tu alma te está pidiendo. Esto sería más como lo que el cuerpo te pide, ¿no? El cuerpo te pide sentirte mejor, entonces, bueno, sí, ir a la naturaleza, ver la alimentación y el descanso, que es lo básico. Y lo espiritual sería como, bueno, a ver, ¿qué percibo? ¿Cuál es mi voz? ¿Cómo me escucho? Y creo que para mí despertar espiritualmente es esto, ¿no? Darte cuenta, tener aha moments en donde entendés otra perspectiva de la misma situación y te trae paz. Creo que el despertar espiritual se trata de encontrar la forma de estar en paz con uno mismo y con los demás. Y cuando estás en paz, ahí podés permitirte vivir el amor, el disfrute, y te vas a escuchar más, porque vas a ir siguiendo todo lo que te traiga paz, lo que te traiga tranquilidad en tu conciencia, ¿no? Tengo igualmente también info de esto en YouTube, Tuyo Cósmico, se llama el canal, y ahí tengo toda una lista de reproducción que habla sobre las diferencias del despertar espiritual, del despertar de conciencia. También lo separo en el yo inferior y el yo superior, que sería el yo físico, el cuerpo físico, y el yo superior, que es el cuerpo etérico. Cómo alimentar cada uno, cómo cuidarlo, cómo nutrirlo, y cómo desde ahí va a surgir la expansión que tenga que surgir en cada uno de ustedes según lo necesiten, pero de manera orgánica, sin forzar nada, porque a veces uno me llegan un montón de consultas de quiero abrir el tercer ojo y quiero canalizar y no sé qué. Sí, bueno, pero pará, ¿cómo es tu vida? ¿Descansás bien? ¿Comés bien? Primero lo físico, primero lo primero. Así que ahí tienen mucha info sobre eso, si les interesa profundizar. Flor, me observo, analizo y cuestiono mucho y no sé cuál de esas voces es la que tenga que escuchar realmente, la que te haga sentir bien, la que de corazón sientas que te dice lo que vos le dirías a tu mejor amiga, a la persona que más amás en el mundo, a, no sé, a un otro. Porque no siempre todo lo que nos decimos nos va a gustar, pero a veces es lo que necesitamos escuchar. Y a su vez, no todo lo que nos decimos siempre va a ser algo de crítica. A veces nos decimos cosas hermosas y también nos cuesta recibirlas de nosotros mismos. Creo que esa es la brújula. Preguntarte cómo te hace sentir eso que te dice esa voz. Y de nuevo, la escritura como herramienta para entender de dónde viene. Decir, bueno, a ver, me observo, analizo, cuestiono mucho, como decís vos acá, lo bajo a papel. ¿Qué siento? Angustia. Bueno, ¿qué me dice la angustia? ¿Qué siento? Miedo. ¿Qué me dice el miedo? ¿Qué siento? Mucho orgullo. Bueno, ¿qué me dice esto, el orgullo? Y desde ahí vas a poder ver más objetivamente y entender mejor qué es lo que te hace bien, lo que deberías estar escuchando como guía. Están volando bolas de pelos de ron. Me da alergia. Aquí sigo leyéndolos. ¿Hay algún libro que recomiendes para empezar a comer sin azúcares? El tema flúor y azúcares bloquean la glándula pineal. Todo un tema eso. Creo que hay muchas cosas que son mito, otras cosas que son científicas, pero a su vez cuando vos alimentás tanto tu espiritualidad, lo físico y lo químico deja de tener relevancia. Esto de la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula, físicamente está en nuestro cerebro, físicamente el flúor, los azúcares, las harinas, las cosas procesadas van generando con el tiempo una cristalización de la glándula que hace que no pueda funcionar como debería, pero la función principal de la glándula pineal no es física, es espiritual, es etérica. Y así como nosotros tenemos el cuerpo físico, tenemos el doble etérico, que es un cuerpo, una fotocopia de nuestro cuerpo físico, con los órganos también y todo, pero en energía, ¿sí? Entonces vos tenés ahí esa glándula y cuando vos trabajás con tu conciencia desde tu cuerpo etérico, no hay nada en lo físico que te pueda afectar. Yo sé cómo suena esto. Tómenlo como quieran, pero realmente es así. Desde mi perspectiva, lo pongo en práctica, lo compruebo y es la manera en la que con mi colega Muri de Uruguay hemos logrado tantos resultados con personas que tenían muchas afecciones físicas y lo hemos resuelto trabajando en su cuerpo etérico, que eso con el tiempo va materializándose en el cuerpo físico. Entonces, por más que vos comas azúcares, por más que vos uses pastas con flúor, si vos haces meditaciones y trabajas conscientemente tu glándula pineal, no va a afectar a tu conexión. Tampoco en exceso, ¿no? Obviamente, pero no va a afectar a que puedas meditar. Y si no, bueno, cada uno haga la prueba. Fíjense ahora, con la rutina que tienen, intenten meditar o conectarse y ver cómo se sienten, cómo perciben. Después dejen por una semana flúor, azúcares, harinas, lo que sea que quieran. Mediten, fíjense cómo se sienten y sigan lo que su cuerpo les vaya diciendo, ¿sí? Así que no tengo ningún libro para recomendar respecto a eso. Sé que hay. No elijo consumirlos porque creo que es un viaje muy personal, en lo que está bueno que cada uno pueda escuchar a su propio cuerpo y no se deje llevar por lo que alguien le pueda indicar, porque no va a funcionar para todos de la misma manera, ¿sí? Hay cosas que por ahí sí, cosas que no, pero es esto, si lo van a leer como para tener una idea, podría ser, pero léanse ustedes mismos. escriban y léanse. Muchas gracias, saludos desde España. Claudia, ¿cuánta gente de España? ¡Qué lindo! Bien, vamos a seguir por aquí. Hola, mi pareja y su aquelarre pueden sentir los seres de la dimensión férica. Yo también podría. ¿Hay que tener un don especial o todos podemos abrir esa puerta dimensional? No. También tengo un tema con la palabra don. Para mí un don es una habilidad que ya está desarrollada, pero no significa que porque alguien tenga un don, otra persona no lo puede tener. Hay que desarrollarlo. Así que sí, todos podemos abrir todas las puertas multidimensionales de nuestro ser. ¿Por qué? Porque esas puertas están dentro nuestro. Nuestro corazón es nuestro portal. Y no hay que tener un don especial para acceder al corazón. Hay que tener herramientas que nos permitan entender cómo acceder y encontrar la llave que va. Pero todos podemos. Es un tema también. Cuando estás en pareja con alguien también espiritual y percibe otras cosas. Y bueno, entender que cada uno tiene su propio viaje. Y que por más que vos tengas esa puerta ya abierta y entres a la misma dimensión que él, no significa que vayan a ver lo mismo, no significa que vayan a experimentar lo mismo, no significa que lo perciban con la misma intensidad o de la misma forma. Es muy único, así que no se comparen, no caigan en la comparación en el sentido de que los haga sentir que no llegan o que no pueden conectar porque no conectan de esa forma. No, sí, ya están conectados, todos ya estamos conectados, todos canalizamos. Y el tema es que no ponemos conciencia en escucharnos y en entender cómo estamos canalizando, porque no todos canalizamos de la misma manera, hay un montón de herramientas. Ay, mi pelo, por favor. Bueno, no sé qué hacer. Y bueno, eso, hay un montón de herramientas que ayudan a entender todas las formas que existen de canalizar y ir practicándolas hace que vayas encontrando la tuya. Por ahí vos tenés facilidad para escribir y nunca te sentaste a escribir esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué me quiere decir el universo? ¿Qué necesito saber? Y bueno, te puede sorprender un montón. Y por ahí lo contrario, nunca te interesó la escritura, pero si empezás a tener el hábito, también descubrís esto. Es una herramienta y una habilidad. Siempre quise estar mejor conmigo y con todas estas cosas que afrontamos. Hasta que encontré el libro El Poder de la Hora, amé el libro y ahí empecé más con el tema espiritual. Qué lindo es escucharte. Ay, gracias, Eli, gracias por ese aporte. Vi que hay una edición que se llama El Poder de la Hora, guía práctica o aplicación práctica, algo así, que trae más ejercicios, porque es mucha teoría. Como digo, uno cuando aprende algo intenta transmitir el aprendizaje, pero cada persona lo va a vivenciar a través de su propia experiencia y necesita bajarlo a tierra de distintas formas. Así que hagan eso. Déjense fluir también por los libros que les llegan, por lo que sienten que necesitan incorporar en ese momento. Tengo, creo que 2 o 3 episodios en donde recomiendo lecturas, pero no recomiendo lecturas. O sea, comparto cuáles son los autores en general que me flashearon y me sirvieron a mí, para que ustedes puedan resonar. Porque después el libro que nos marca cada uno va a ser totalmente único. Como lectura muy explicativo, podría recomendar el libro Prohibido de María Magdalena, en el que se explica cómo activar el DMT como Cristo. Bueno, muy interesante eso. Supongo que estás hablando de los libros apócrifos, pero creo que eso también se explica desde la neurociencia. También se explica, lo explica Joe Dispenza, con otras palabras. Pero es ciencia, ¿se entiende? La metafísica es física. La física cuántica es física. Así que presten atención a esas cosas y vean de qué rama les llama más obtener la información. Pero sepan que todo está hablando de lo mismo. Las religiones, las filosofías, la política incluso, la economía. O sea, podés entender todo esto estudiando cualquier cosa, si le pones conciencia y trasladás lo que estás aprendiendo en esa rama al resto de ámbitos de tu vida. Si trasladás lo que aprendés de la política o lo que aprendés de la física cuántica o lo que aprendés de la química, de matemática, de biología, lo que sea que aprendas, eso trasladalo a tu vida cotidiana, a los vínculos, al vínculo con vos y te vas a sorprender un montón. Entendí que depende todo de nuestro origen espiritual. Más allá de Dios tenemos una familia estelar y por eso las diferencias entre cada persona con las mismas herramientas. Sí, tenemos distintas, pero porque tenemos distintos propósitos también. Entonces, al tener distintos propósitos, necesitamos distintas herramientas, tenemos distintos tiempos. Todo va por ahí. Va por entender eso, que es la idea que seamos todos diferentes y que no nos funcione lo mismo a todos, porque somos la conciencia única experimentándose a sí misma y si no dejamos de reflejarnos diferencias, esta experiencia no tiene sentido. Así que bueno, ay, creo que respondí todo. Y hoy no traje las cartas de oráculo, pero podemos leer algo al azar. A ver, de mi cuaderno de notas. Miedo. Encima es ese cuaderno de notas que uso para las sesiones, así que puede salir cualquier cosa. Conéctense, respiren profundo. Si tienen alguna pregunta o algo que lo que quieran recibir claridad, intenciónenlo en este momento y nos vamos a abrir a recibir un mensaje de ese cuaderno. Vamos a ver. Quiero ver por qué estas están en blanco, así que voy a usar desde acá. A ver, universo, yo cósmico, ¿qué necesitamos saber? A ver. Ay, abrí en una página en donde escribí muchas cosas de gratitud. Así que el mensaje es que tenemos que conectar con la gratitud. Y bueno, les voy a compartir lo que escribí. Me da vergüencita porque no tengo mucha idea de qué. No me acuerdo qué escribí, pero bueno, vamos. Agradezco la certeza que siempre tengo de que todo lo que necesito ya está acá, me rodea y lo llevo en mi interior. Me siento muy agradecida de confiar tanto en mí misma siempre. Sé que soy capaz de lograr lo que sea que me proponga. Agradezco porque todo lo que hago me da excelentes resultados, porque siempre lo hago desde mi mejor intención. Agradezco entender que la abundancia habita en mí todo el tiempo y yo habito en ella todo el tiempo. Me siento muy agradecida porque la expansión profesional que poseo se sigue desarrollando día a día y sigue creciendo sin parar. Sé que así será, porque lo sigo haciendo con la mejor intención. Agradezco contar con todos los recursos necesarios para afrontar esta y las próximas expansiones. Se ve que estaba en crisis cuando escribí todo esto. Por eso tan agradecida. Necesito conectar con la gratitud. Agradezco poder disfrutar tanto de la vida, del amor, de la salud, de la sabiduría y de la exposición, que en un momento me dio mucho miedo. Me siento muy agradecida de escuchar mi guía interna con tanta claridad, de tener el valor de seguirla y de dejarme sorprender. Agradezco que cada día más y más personas llegan a mí para que las guíe en su desarrollo personal. Agradezco poder dar sesiones individuales, poder hacer retiros, poder dar talleres, poder ofrecer formaciones, poder darle forma a toda mi sabiduría en este material que sirve de expansión de conciencia para un otro, para mí misma también cada vez que lo vuelvo a consumir. Agradezco siempre estar dispuesta a pagar el precio de las cosas que quiero lograr y tener total confianza en el camino hacia lograrlas. Agradezco tener tan sabia compañía, guía e inspiración para seguir creciendo. Agradezco mi capacidad de discernimiento para crear mi propio camino, elegir con total conciencia mi entorno y guiar a los demás a hacer lo mismo. Gracias, gracias, gracias. Oh, ¡qué hermoso! Me emocioné de mis propias palabras. ¡Qué lindo! Bueno, es eso, es... ¡ay! Estoy emocionada. Porque me acuerdo el día que lo escribí, hace un montón. Y estaba, tenía muchas preocupaciones en mi mente en ese momento. Y tipo, lo acabo de leer y estoy acá en el momento en el que ya logré todo lo que en ese día quería hacer y no me salía. Así que me parece muy hermoso que entiendan eso, que todo es posible, todo es posible. Hace poco también me acordaba de algo que había escrito hace 2 años, conectando con la gratitud de ya tenerlo, de ya sentirlo y demás. Y 2 años después me vi en esa situación, ya habiéndolo conseguido, ya sintiéndolo y así, me siento así todo el tiempo porque es muy hermoso cuando conscientemente registrás. Por eso les digo, escriban y después vuélvanse a leer. Es re lindo esto, recordar de dónde venís, recordar situaciones que pasaste, que por ahí si no las escribís las pasás por alto y no podés reconocerte todo el esfuerzo que te trajo a donde estás hoy, a poder conseguir eso que querías. Y estoy re agradecida. Estoy re agradecida con todo, con ustedes por estar acá, con mi yo del pasado por haber construido todo esto y por mi yo del presente por seguir construyendo todo lo hermoso y gigante que va a venir. Así que gracias, gracias por permitirme compartirme tan honestamente y recibirme tan bien siempre y quiero que ustedes hagan lo mismo y que se sientan totalmente recibidos acá y que puedan compartir sus procesos y sentirnos. Me alegra mucho ver un ser hablando tan claro. Ay, gracias. Todos somos uno, la fuente de todo. Después que entendés eso, la vida se transforma en una experiencia de disfrute del ser. Sí, creo que no es solo entenderlo. Hay mucha gente que lo entiende, pero no lo integra, no lo practica. Así que recuerden las 3C. Es que te llegue la información, comunicarlo. Hacer llegarle la información al otro de que somos uno, comunicarlo. Comprenderlo, comprenderlo creo que va cuando te podés ver en el otro. No solamente saber que todos somos uno, sino decir, che, esta persona indigente también soy yo. Che, esta persona violenta también soy yo. Eso es un flash, es muy difícil de comprender. Y una vez que transitas ciertas cosas que no podés comprender, como por ejemplo eso, ¿no? No puedo comprender que esta persona violenta también sea yo, que eso también esté dentro mío. Bueno, ahí entra la otra C, que es la compasión. Tener compasión de que sí es una parte mía que me está reflejando algo de violencia que está dentro de mí, porque estamos en la dualidad y por más que todos somos uno, necesitamos atravesar esto para reconocernos y para traernos esta claridad, esta información de que hay otra manera de hacer las cosas, que no incluyen la violencia, ¿no? Es el camino del amor, así que para eso estamos acá. Gracias, gracias por compartir eso. La vergüenza es del ego que se para adelante. Totalmente. Sí, hay que saber dejarla de lado. O sea, no dejarla de lado, como decíamos, ¿no? No superar, sino atravesar. Aún con la vergüenza que me puede llegar a dar emocionarme por algo mío acá, es como, bueno, pero es lo más honesto y es lo más puro de mí en este momento y lo atravieso y me permito llorarlo y me permito sonarme los mocos y me parece que no hay nada más lindo que eso. Y que lo puedan hacer. Ay, gracias. Qué linda que sos, muy sincera y real. Gracias. Gracias a todos por las hermosas palabras. Bueno, es el primer vivo que veo tuyo, se siente muy lindo. Ay, gracias, Eli, qué lindo. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos prontito. Acá preguntan algún mensaje para mí. Creo que todo el vivo, en todo el vivo pueden sacar los mensajes que quieran sacar. Cada uno elige aprender, elige qué es lo que quiere aprender y de quién aprenderlo y cuándo aprenderlo. Y cuando sos consciente de que tenés ese poder de elegir, empezás a elegir mejor qué aprender y de quién aprender y en qué circunstancias y situaciones. Así que elijan desde el amor. Ustedes se merecen aprender desde el amor, se merecen aprender disfrutando, se merecen aprender sintiéndose bien. Se puede aprender, no todo aprendizaje requiere pasar por tanto dolor, y es importante que lo sepan. Hola, soy un ser de Montevideo y desperté conciencia universal en el 2020. Por suerte estoy en la etapa de integración, casi muero en el intento. Es muy bueno. Vos no, casi muere el ego en el intento, pero nada. Es eso, es entender que somos esto, somos dualidad, somos luz y oscuridad, somos morir y matar. Tal cual, es eso, se trata de renacer todo el tiempo, se trata de entender que la muerte no existe como lo pensamos porque estamos muriendo y reviviendo todo el tiempo. Cada día, cada momento, cada vez que alguien te dice algo que te transforma, algo se murió de vos y ya renació de otra parte nueva. Y esa es mi intención con estos espacios, que podamos generar eso, ¿no? Mucha muerte y resurrección, pues Escorpio. Así que les quiero compartir cómo vivo, muriendo y renaciendo todo el tiempo. Y bueno, espero que tengan un fin de semana muy hermoso, una vida muy hermosa, que vivan la vida que desean, porque es totalmente posible. Gracias por estar ahí, por recibirme tan lindo. Gracias por hacer de este espacio suyo, porque es para ustedes. Los amo mucho. Y bueno, agarren esa varita que es esta y alíñenla con esto y hagan que su vida sea magia. Que sea magia siempre. ¡Muah!